Esta es La Llamada de Medianoche, presentando su programa
Entre Amigas, un espacio especial de la mujer para la mujer.
Es un placer, estimadas oyentes de Entre Amigas, recibirles en un nuevo programa donde vamos a compartir, como ustedes bien saben, mucho material, entre ellos entrevistas, también lindas recetas para compartir junto a ustedes. Saludo a quien me acompaña hoy, Vito San Martín. Bienvenida.
¿Cómo estás, Victoria? ¿Cómo están, queridas amigas? Es un gusto estar con ustedes y esperamos que en donde sea que las encuentre este programa puedan disfrutarlo y tener este ratito para escuchar y escuchar lindas historias y también algo rico pero sencillo, ¿no?
Sencillo hoy, ¿no? Dulce.
Sí, dulce.
Contame.
Y es algo que estamos acostumbrados a hacer, ¿no? Palomitas de maíz, pero la variación es que es con manzana y con canela.
Dale, contame.
Así que los ingredientes es una manzana dulce o una taza de chip de manzana deshidratada, una cuarta taza de mantequilla, dos cucharadas de azúcar morena, una cucharada de canela, cuarta cucharadita de nuez moscada y cuarta cucharadita de extracto de vainilla. Se pueden comprar o también se pueden hacer los chips de manzana con fetitas, digamos, con
claro.
Bien finitas al horno, vuelta y vuelta, esos serían los chips. Para las palomitas, se hacen palomitas de maíz como de costumbre, se pueden hacer en la hornalla o calentar una bolsa de las de microondas
sí,
es nada del otro mundo. Se derrite la mantequilla y el azúcar juntos, una cuarta taza de mantequilla, dos cucharadas de azúcar morena a fuego medio, revolviendo frecuentemente, porque vieron que eso enseguida como que se cristaliza
claro.
y ya se complica todo. Puedes parar apenas los dos ingredientes estén derretidos o puedes seguir cocinándolos un par de minutos más para obtener una salsa de caramelo más espesa. Puedes usar azúcar blanca en su lugar. El azúcar morena le va a dar un sabor a caramelo más fuerte y va bien con las especias de tarta de manzana. Después combinamos todos los ingredientes. Vierte la mezcla de mantequilla y azúcar a un tazón, añade una cucharadita de canela, cuarta cucharadita de nuez moscada y cuarta cucharadita de extracto de vainilla. Revuelve bien todo y viértelo sobre las palomitas de maíz. Deja que la mantequilla se enfríe unos minutos antes de empezar a comer. Otra opción que tenemos para esto es añadir una taza de pecanas o nueces de Castilla picadas.
Ah, las pecanas, sí.
También. Uh-huh. Y bueno, acá algunos consejos, que es lo que muchas veces a mí, por ejemplo, no me sale el tema del caramelo para las palomitas de maíz.
Ahí si te gano, me sale.
¿Sí? Sí, bueno, voy a tener que ir contigo para que las hagas entonces. Si vas a hacer una salsa de caramelo oscura, añade una pizca de cremor tártaro a la mezcla de mantequilla y azúcar. Esto ayudará a prevenir la cristalización. Y también el tema de la olla, llenar la olla que usemos con agua caliente enseguida, porque si
claro.
no, imposible de sacar.
Así ahí está.
Por ahí.
Palomitas entonces de maíz con manzana y canela, que no quiere decir que todas las opciones no vayan juntas, sino que son varias, ¿no?
No, claro, pueden ir variando por ahí.
Ahí está, es un snack interesante y además, bueno, para ver una película como se usa actualmente, lo pueden acompañar. Vito, decíamos que vamos a estar compartiendo una entrevista que quiero decir que es intensa por los temas que maneja.
Uh-huh.
Vamos a estar conversando con una joven que cuenta una historia bastante dura, o dura directamente.
Sí, vamos a estar conversando con Vanessa. Desde la niñez, empieza contándonos desde los 3 meses de vida y bueno, pasó desde abandono, vivir con familias, digamos, sustitutas, vivir con la abuela, pasar por la calle, por lo que es la prostitución y en el medio por ahí apareció un hogar de Jucum, que es donde ella actualmente está trabajando, que fue lo que le dio como la chispa para volver a salir después de todas esas cosas que le habían pasado por la vida, pero queremos que la escuchen ustedes de la voz justamente de ella. Y también, como hablábamos en el programa pasado, uno ve a Vanessa hoy, realmente no puede creer, ella va a hablar también de su situación de salud, de cómo estaba y cómo esa esperanza de la que venimos hablando durante todos estos programas puede ayudar a levantar a una persona, a dignificarla y a que tenga una historia completamente distinta, ¿no?
Aunque la vida ha llegado con varias situaciones, a veces dulces, unas amargas, con alegrías, con dolores, he aprendido a levantar mis ojos a los montes, de donde vendrá mi socorro, del amor de los amores. Y vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Vuelvo a sentir lo que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer momento. Aunque el tiempo pase y pase, parece duro y lentamente, he aprendido que estás conmigo. Venga lo que venga, con solo una palabra, tú calmas mi tormenta, traes vida a mi alma y tu mano me sustenta. Y vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Vuelvo a sentir lo que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. Yo vuelvo a correr para estar contigo. Vuelvo a sentir lo que había perdido. Vuelvo a soñar, vuelvo a reír, vuelvo a vivir. Y vuelvo a anhelarte día a día. Vuelvo a llorar como una niña. Vuelvo a tus pies, vuelvo a ti, vuelvo a creer. Yo vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. Yo vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Y vuelvo a creer en tu mano, Señor, que toca y transforma un quebrantado corazón. Yo vuelvo a nacer. Oh, oh, oh. Vuelvo a nacer. Oh, oh. Yo vuelvo a nacer. Yeah, yeah. Vuelvo a nacer.
Amigas, es un gusto estar con ustedes y en el programa anterior escuchamos de qué se trata Jucum y qué es lo que está haciendo este grupo aquí en Montevideo. Ahora vamos a conocer la historia de Vanessa, así que Vanessa, te escuchamos.
Ah, eu, Vanessa, vou resumir pouquinho do meu testemunho, faz parte de como eu cheguei na Jucum.
Já vou resumir, eu sou Vanessa, pouquinho de lo que hace parte de seu trabalho em Jucum.
E quando eu tinha 3 meses de idade, o meu pai nos abandonou e foi embora da casa.
Quando eu tinha 3 meses de idade, meu papai nos abandonou e se foi de casa.
E então a minha mãe também nos abandonou e nos deu para a nossa avó, né? Para a mãe dela.
Assim que nossa mamá também nos abandonou e nos deu para nossa abuela, sua mamá.
Então, eu vivi com os meus avós até os meus 11 anos de idade.
Assim que eu vivi com meus avós até os 11 anos de idade.
Só que o meu coração sempre queria estar com os meus pais, com a minha mãe e com o meu pai.
Só que meu coração, eu sempre queria estar com minha mamãe e meu papá.
Eu vivia no campo.
Eu vivia no campo.
Aos 11 anos de idade, eu vim para a cidade, que é a capital de Belo Horizonte.
A los 11 años vine para la ciudad, que es la capital de Belo Horizonte.
Sí. Mas cuando yo llegué en la capital, a mi mamá también no me quiso.
Pero cuando yo llegué en la capital, tampoco me quiso mamá.
Entonces, ella intentó me dar para algunas personas, me jogar para algunos lados.
Así que ella trató de deshacerse de mí para algún lado, darme para alguien.
Mas yo también no quis ficar con las personas.
Y a mí no me agradaba quedarme con esas personas.
Então ela teve que ficar comigo dos meus 11 anos até os meus 12 anos de idade.
Então ela teve que fazer-se cargo de mim desde os 11 aos 12 anos de idade.
Aos 12 anos ela conhecia um abrigo da Jucum.
Aos 12 anos ela conhecia um abrigo da Jucum.
A minha irmã já morava nesse abrigo.
Minha irmã já vivia nesse abrigo, essa missão. Então,
Jucum começou em Belo Horizonte com abrigos para moradores de rua, para crianças em situação de rua.
Jucún empezó en Belo Horizonte con ese trabajo de abrigo para personas de la calle, niños que estaban en la calle.
Então, a minha mãe conhecia esses abrigos, conheceu, ficou conhecendo esses abrigos.
Así que mi mamá llegó a conocer esos lugares, esos refugios.
Então, a minha mãe já tinha colocado a minha irmã.
E como minha mamá já havia deixado ali a minha irmã,
porque ela acreditava que era um lugar melhor para a gente.
Porque ela sabia que era um lugar melhor para nós.
Então, quando eu tinha 12 anos de idade, ela me colocou nesse abrigo da Jocum para meninas em situação de risco.
Então, a mis 12 anos de idade, ela me levou a esse refúgio de Jocum, onde havia, era para meninas em situação de risco.
E as voluntárias da Jocum conheciam a minha família, conheciam a minha casa.
Y las voluntarias que trabajaban allí conocían mi familia, conocían mi casa.
Entonces, yo morei no abrigo da Jocum 3 años.
Entonces, yo viví allí en ese refugio por 3 años.
Dos 12 años a los meus 15 años.
De los 12 a los 15.
Entonces, a los 15 años, yo decidí salir do abrigo.
A los 15 años, yo decidí salir de allí, de Jocum.
Yo vivía con 16 meninas no abrigo.
Eu vivia com 16 muchachitas ali.
Que são muitas situações piores do que a minha.
Com muitas situações piores da minha.
Então, quando eu saí, eu não tinha limite, não tinha regra e não tinha autoridade sobre mim.
Então, quando eu saí, não tinha limites, não tinha regras, não tinha autoridade em cima de mim.
Então, não, eu não conectava com a minha mãe, então a gente brigava muito.
Claro, como no teníamos sintonía con mi mamá, peleábamos mucho.
Entonces, hacía las escolhas que yo quería hacer en mi vida.
Así que yo elegía lo que yo quería hacer con mi vida.
Vanessa, vamos a hacer una pausa y vamos a volver a escuchar cómo sigue tu historia. Muy fuerte, con muchos momentos difíciles, pero hoy te vemos aquí en compañía de este grupo y queremos saber cómo sigue esta historia. Vamos a una pequeña pausa musical y enseguida volvemos.
Puedo oír tu dulce voz llamándome al desierto, tú me guías, yo iré y no sé lo que me espera, pero voy en este viaje, Señor. Si pierdo el control, sé mi ser. Sé tú mi ancla.
Continuamos entre amigas, estamos escuchando la historia de Vanessa, que forma parte de un equipo misionero de Jucum que está haciendo su práctica aquí en Montevideo. Vanessa, nos contabas que a los 15 años decidiste salir del refugio y pasar a vivir con tu madre, cosa que al final no resultó. Y bueno, contanos cómo siguió tu vida.
Então, aí fui pro cair no mundo da prostituição.
Aí eu caí en el mundo de la prostitución a los 15 años.
Aos 15 anos de idade, então, tinha muitos relacionamentos, ficava como tinha relacionamentos, relações com vários homens.
Aí tive relações com vários homens.
Quando e ficava indo para um lado para outro, de cidade para outra.
E andava sempre de uma cidade para outra.
Sem lugar.
Sem ter um lugar.
Quando eu tinha 17 a 18 anos de idade.
Quando eu cheguei aos 17, 18 anos de idade.
Eu conheci uma pessoa.
Eu conheci uma pessoa.
Bem mais velha.
Muito maior.
Eu tinha 17, ela tinha 35.
Eu tinha 17, essa pessoa tinha 35.
E ela tinha uma família.
E essa pessoa tinha uma família.
E eu fiquei dentro desse relacionamento por um ano.
Eu estive nesse relacionamento por um ano.
Apanhava.
Me pegavam.
E era uma situação muito difícil.
Era muito difícil.
E quando eu estava com 18 anos de idade.
E quando eu cumpri 18 anos de idade.
Eu estava como morta por dentro.
Eu estava morta por dentro.
Então eu estava muito magra, não comia, não queria tomar banho.
Estava delgada, não me alimentava, não queria higienizar-me.
Não queria nada.
Não me importava nada.
Na verdade, não queria viver.
Em realidade, não queria viver.
Não tinha motivo, na verdade.
Não tinha motivo para viver.
Isso, eu estava com 18 anos.
E aí eu tinha 18 anos.
Eu estava muito doente.
Estava enferma.
Fisicamente.
Fisicamente.
Emocionalmente.
Emocionalmente.
Espiritualmente.
Espiritualmente.
E dentro de mim, eu sabia, eu necessitava de alguém que era maior do que eu.
E dentro mim, eu estava necessitando alguém que fosse maior, que fosse melhor que eu.
E os médicos não sabiam o que era.
E os doutores não sabiam o que era.
Mas eu sabia que eu precisava de alguém
superior. Mas eu sabia que estava necessitando de alguém superior.
Então, aos 18 anos, eu recebi um convite para mim em uma igreja.
A los 18 anos, então, eu recebi uma invitação para ir a uma igreja.
Eu estava muito doente, então eu estava muito necessitada.
Estava muito enferma, muito necessitada.
E nessa igreja eu comecei a conhecer Jesus.
E nessa igreja eu comecei a conhecer a Jesus.
Depois de 2 anos.
Depois de 2 anos.
Eu entendi.
Eu entendi
que eu deveria voltar para Jucum.
Que eu deveria voltar a Jucum.
Para tentar levar um pouco de esperança.
Para tratar de levar um pouco de esperança.
Como fizeram comigo quando eu tinha 12 anos de idade.
Como haviam feito comigo quando eu tinha 12 anos de idade.
Então voltei para Jucum com 21 anos.
Então volvi a Jucum com 21 anos.
Depois de dois anos de ter voltado para a igreja.
Depois de fazer 2 anos já que estava na igreja.
Que a minha vida mudou completamente.
Que minha vida já havia cambiado completamente.
Agora tinha sentido.
Agora minha vida sim tinha sentido.
E o sentido era Jesus.
E o sentido era Jesus.
Então eu tô na Jucum, vim para Jucum em 2014 com 21 de idade. Com 21
então,
anos de idade.
Então eu volvi para Jucum em 2014 com 21 anos de idade.
Tenho 4 anos.
Hace 4 anos que estou aqui.
Já fui para várias cidades.
Já fui por várias cidades.
Do Brasil.
De Brasil.
E para alguns países do mundo.
E para alguns países do mundo.
E para falar que existe um Jesus que muda a nossa história.
Para falar que existe um Jesus que cambia a nossa história.
E que nos dá a esperança de viver.
E que nos dá a esperança de viver.
Eu costumo falar que a esperança é como a gasolina do carro.
Eu tenho o hábito de falar que a esperança é como a nafta do auto.
Que ajuda o auto a andar.
Que ajuda o auto a andar.
E Jesus é a esperança que precisamos para caminhar.
Jesús es esperanza, es esa esperanza que necesitamos para caminar.
No propósito que Dios quiere para las nuestras
vidas. En el propósito que Dios quiere para nuestras vidas.
Como yo estoy caminando en el propósito que Dios tiene para mi vida.
Como yo ahora estoy caminando en el propósito que Dios tiene para mi vida.
Es un placer.
Es un placer.
Muchas gracias, Vanessa, por contarnos tu historia. Realmente, también para quienes están escuchando, sin duda, ha llevado esperanza hoy también. Y vamos a seguir conversando con los chicos de Jucum en el próximo programa. Las invitamos, amigas, a que escuchen el próximo programa y también agradecemos mucho a Juanita que ha estado haciendo la traducción. Muchas gracias.
Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin llegué. Llegué a entender que para esta hora he llegado, a este tiempo sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto duda, pero al fin
así pasaba entonces la entrevista con Vanessa, evidentemente que es sumamente profunda, pero que además llama a la reflexión. Bueno, felicitarte a vos, Vito, por estas entrevistas, porque además yo tuve la oportunidad de cruzarme simplemente por los pasillos con algunos de ellos y muy agradables además para
sí,
conversar.
Sí, estaban muy contentos de contar sus historias y contar lo que estaban haciendo por acá.
Muy bien, bueno, si les parece vamos a estar cerrando entonces este programa con una reflexión. Lo vamos a hacer del libro Más historias en aguas refrescantes. La reflexión que vamos a compartir de este libro se titula Utilizando las piezas rotas. Dice así, en el Palacio Real de Teherán, en Irán, puede verse uno de los más hermosos trabajos en mosaico del mundo. Los techos y paredes resplandecen como diamantes en reflejos multifacéticos. Originalmente, cuando fue diseñado, el arquitecto hizo colocar grandes paneles de espejos en las paredes. Cuando llegó el primer embarque desde París, encontraron horrorizados que los espejos estaban rotos. El contratista los tiró a la basura y le llevó las tristes nuevas al arquitecto. De forma sorprendente, el arquitecto ordenó que se recogiesen todos los trozos rotos, los rompió en pequeños pedazos y los pegó en las paredes para convertirlas en un mosaico de plateados, brillantes espejados trozos de vidrio. Quebrarse para embellecerse. Es posible convertir sus cicatrices en estrellas. Es posible mejorar a causa del quebranto. Es extremadamente raro encontrar en los grandes museos del mundo objetos antiguos que no estén rotos. En realidad, algunas de las piezas más preciadas del mundo son solo fragmentos que permanecen como un sagrado recuerdo de un glorioso pasado. En el caso de Vanessa no fue tan glorioso el pasado, pero sí lo que ella hace y lo que ella intentó hacer con su vida fue hacer sin dudas algo nuevo. Más que hacer ella, dejar que Dios hiciera en ella.
Que Dios hiciera con los pedazos rotos de su vida. Y sin duda que también el propósito de este programa es contarle a nuestras amigas justamente eso. En la vida subimos y bajamos muchísimas veces, hay cosas de las que nos arrepentimos, que nos equivocamos, y hay cosas que no pudimos hacer nada para cambiarlos, como le pasó a Vanessa, pero qué bueno que es tener en Dios la esperanza de ese alfarero que hablábamos el programa pasado, y saber que él, aún con las piezas rotas de nuestra vida, puede hacer cosas muy lindas. Hoy Vanessa está liderando un grupo de 8 personas que salieron a otro país, está a cargo de ellos, o sea que tanto la responsabilidad como el orden, como la alegría... están en su vida hoy y gracias a Dios, ¿no?
Bueno, Vito, nos estamos quedando sin tiempo. Si te parece, compartimos las vías de comunicación.
Les contamos a nuestras amigas que pueden escribir por correo tradicional a casilla de correo 6557, Montevideo, Uruguay. También pueden enviar un correo electrónico a entreamigas@llamadaweb.org. Pueden ingresar a www.llamadaweb.org. También dejar su comentario allí o escuchar los programas. Y ahora también pueden escribir a través de WhatsApp al +598 99 000 540. Si se encuentran en Uruguay, directamente 099 000 540.
Muy bien, amigas, será hasta un próximo programa. Que pasen ustedes muy bien.